This is an interview with Antonio Nuño González on November 18, 2008 in Santa Paula, California. The interviewer's name is Romelia Richmond, and the interview will be part of the Bracero Oral History Project. Muchas gracias para tiempo.
Es mi gusto, es un placer hacer este reporte porque lo considero que es muy importante para la historia de nuestros hijos y los todo la ya ve que se me pierde. Para toda persona y mayormente a las personas que les guste la historia, creo que es importante.
Sí, es importante por los mexicanos y los americanos también. Si quieres preguntas en inglés o
como
en
quiera,
español.
Es igual.
Sí. Ok. ¿O de los dos o? Las preguntas en inglés y,
okay.
Y las preguntas en español también. Where and when were you born?
Yo nací en el estado de Jalisco, en una región que le llaman Los Altos de Jalisco, en un pueblito que se llama San José de Gracia, que está a pocos kilómetros al sur de Tepatitlán, que es la ciudad donde pertenece el municipio.
Okay. And your family too?
Dice, ¿a qué se dedicaban tus padres? Mis padres, mi padre se dedicaba a cultivar la tierra. Se usaba que tenía uno que cultivar la tierra a medias con el terrateniente o con el patrón. Si uno no tenía, por ejemplo, llegaba uno con el patrón hacia el contrato y no tenía uno suficiente comida para cuando viniera la cosecha, el patrón nos proporcionaba, se decía, unas 15 hanegas de maíz. Cuando se cosechaba, se partía el maíz, se partía la cosecha, mitad para él y mitad para nosotros. Entonces, de lo de nosotros, teníamos que pagarle sus 15 hanegas de maíz al patrón, más, me parece que eran como unas 7 hanegas y media más. Había veces que no nos tocaba, casi para seguir el otro año. Entonces teníamos que seguir el proceso, otras 15 hanegas. Era el sistema de los patrones.
¿Alguna vez llegó a pensar a los Estados Unidos?
¿Antes?
Antes de la programa.
No, porque cuando yo ya tuve la edad para venir, apenas fue cuando mis hermanos empezaron a venir. Nosotros no sabíamos, sabíamos que gente venía, pero ni sabíamos cómo le hacían ni nada hasta que mis hermanos empezaron a venir. Pero antes yo no pensaba, ni siquiera sabía que había Estados Unidos, pero no pensaba yo en venir hasta que mis hermanos empezaron a venir.
¿Y tus hermanos estaban en Stockton también o está lejos o cerca de ti?
El mayor y yo estuvimos en Stockton, ahí en Río Vista, el 60, los dos juntos en el mismo campo.
Okay.
Sí. El otro, el de en medio, si no, ese siempre se venía primero o después, no, nunca me tocó. Pero mi hermano el mayor, sí, esa vez estuvimos, y luego el año siguiente, el 61, también estuvimos aquí en Río Vista, en el campo Buenavista, de aquí de
Okay.
Osnar, también él. Y luego el 62 también estuvimos en Watsonville. Nomás allí nos tocó en campos diferentes, pero sí nos vinimos juntos, él y yo.
¿Y cuáles eran sus medios y sus expectativas?
Mis pensamientos de, pues era de vivir mejor,
Sí.
era de reunir algún dinero para comprar una casa allá,
¿Para ti o
para
para
todos, para
okay?
todos. Para mi mamá, yo decía, pues para mi mamá y mis hermanas estaban más chicas, eran más chicas que yo. Y
Estás joven, so no estás casado, ¿sí?
sí, yo me casé, pero ya me casé,
¿Antes?
no,
No.
no, estaba soltero, en ese tiempo estaba soltero.
Sí, okay.
Todos los tres, todos estábamos solteros, todos, sí, pero sí teníamos la intención de comprar una casa para mi mamá allá
Sí,
en
okay.
México. Y esas eran las expectativas. Pero se pasaron los años y no la compramos. No compramos la casa.
¿Por qué? Es muy
El dinero, el
difícil.
dinero, el dinero se gastaba.
Sí.
Lo ganábamos fácil, pero lo gastábamos también fácil.
Sí.
Y luego como llegábamos allá y no trabajábamos, no había trabajo. Si hubiera habido trabajo, llegaría uno allá y seguiría trabajando para tener esos ahorritos. Pero no, no había trabajo. Entonces tenían uno que comerse los ahorritos y esperar a venir otra vez. Así pasaron hasta el 63, que fue la última vez que vine de bracero. El 64 fue cuando ya vine con la amiga. Pero entonces sí, ya fue mucho más diferente porque ya tenía trabajo estable para todo el año. Entonces ya mis expectativas eran otras. Primero mis deseos era tener un carro. La segunda, una casa propia. Y la tercera, tener, yo pensaba, pues unos 4 o 5 mil dólares en el banco. Eso era. Eso era cuando vine yo, ya con la mica, ¿verdad? Pero pensaba, voy a trabajar 5 o 6 años, voy a ahorrar bastante, voy a ahorrar todo lo que pueda. Y vengo y pongo un negocio aquí en México. Pero el dinero no se juntaba. Pues ya decía uno, pues al cabo voy a ganar más y voy a ganar más. Entonces ya gastaba uno el dinero. Pero sí compré la casa allá en México. Sí la compré. La compré ya que fue. Yo
¿En Jalisco?
en Jalisco,
¡Oh,
allí
qué
Tepatitlán.
bueno!
Ahí está todavía la casa.
¡Qué
Ahí la
bueno!
tengo todavía. Sí le compré su casa a mi mamá. Mis hermanos no le compraron nada. Porque ellos no consiguieron la mica verde. La green card. Ellos no vinieron. Mi hermano el mayor la consiguió hasta últimamente, hace poco. El 87, cuando Reagan dio la
Guest worker, ¿no?
cuando dio la amnistía.
Oh,
Porque
okay.
él vino, yo nunca vine ilegal. Yo siempre vine ilegal.
Okay.
Pero él no, y el otro hermano tampoco. Ya después, cuando se acabaron los braceros, se venían ilegales.
Sí.
la terminación del contrato bracero fue la cantidad de ilegales que hay y que tenemos todavía. Si hubiera seguido el programa bracero, hubiera sido mejor que la ilegalidad. Pero la ilegalidad le convino al gobierno de Estados Unidos, porque todo ese dinero que estaba mandando a México se quedó con él. Además de mucho, mucho dinero de los ilegales, el gobierno se ha quedado con él. Por ejemplo, han venido muchos ilegales y ya se han ido. Y no ese dinero que les quitaron aquí se quedó. Porque no les dieron, no sí. les dieron un plan de un retiro. Uh-huh. Entonces al gobierno americano le convino todo eso. ¿Eh? Y le está conviniendo todavía. Uh-huh. Y se quitó muchos problemas.
Sí.
Sí. Muchos.
Sí, sí. Y el proceso de la contratación,
sí,
el proceso es más fácil, es muy difícil.
De la contratación de bracero, sí. No, era un poco difícil, pero no era tan difícil. Porque ya cuando nos daban la carta, por ejemplo, allí que nos ganábamos piscando algodón, con esa carta la presentaba uno en Empalme, Sonora, y con eso ya venía uno. Y acá en Estados Unidos, allí en el centro, California, lo distribuían a uno por todo el estado. A unos les tocaba un lugar, a otros otro, un trabajo, a otros otro. Por ejemplo, ese el muchacho que me trajo, que primero, de la primera vez que yo vine, a él, como él ya había venido y traía su mica, ya lo mandaron a otra parte, a otros uh-huh. trabajos, porque ya tenía como señoría, ya sabía hacer el trabajo. Uh-huh. Yo no sabía hacer nada, me mandaron a piscar algodón. Uh-huh. Pero ya el contrato ya no era fácil. Digo, ya no era trabajoso. Se lo hacían a uno fácil, se lo daban y lo mandaban a tal.
¿Necesitas dinero?
No, absolutamente nada. Uh-huh. No, nada. Uh-huh. Nada.
¿Conoce a alguien?
No, tampoco.
¿Y no fuiste con no amigos?
No,
nada?
No.
Okay. Uh-huh. Okay. ¿Puedes describir el examen físico?
Sí. Nos quitaban toda la ropa. Uh-huh. Y luego había, según era un doctor, aquí nos metían los dedos así. Uh-huh. Para ver si no tenía uno hernias o no estaba. Y luego se agachaba uno atrás y luego le abría uno allá atrás y le metían el dedo para ver si no estaba malo, no traía infecciones o traía hemorroides. Uh-huh. Eso. Así era el esa era la forma en que nos hacían el examen. De la vista, nos miraban la vista, voltea para acá, vea las letras. Eso. No era duro, era fácil.
Okay.
Era muy fácil.
Okay.
Cuando pasaba uno de Mexicali al centro, allí en el centro sí era más difícil, no era difícil, pero allí era más, ¿cómo se dice? Más municioso, más, okay. Porque allí le sacaban aún una radiografía del pulmón. Y había gente que salía enferma del pulmón y esa la rechazaban.
Oh.
Esa no venía. Sí. Un hermano mío, ya las últimas veces, el mayor que yo, yo soy el más chico, y luego el que sigue, y luego mi hermano grande. Pero el de en medio de los dos, ese una vez lo rechazaron por malo del pulmón. Sí.
Y tenías 10 exámenes, ¿sí?
10, tuve 10 exámenes porque fue uno para la primera vez.
Okay.
La primera vez uno ahí en Empalme y otro en el centro California. Por la primera vez. Por la segunda vez, otra vez, uno allá y otro en Estados Unidos. Y así todas las veces. Cada y como vine 5 veces, pues fueron 10 exámenes.
¿Puedes describir el viaje?
El viaje, bueno,
es muy duro.
El primer viaje fue muy duro de allí, de Empalme a Benjamín Hill, toda esa noche. Uh-huh. Y como yo venía de enfermo y sentado en el piso, en el piso de a tiro, fue una noche, fue la noche más terrible. No con la de Hernán Cortés, ¿sí sabes la de Hernán Cortés en México, cuando la conquista, que se puso a llorar?
Sí.
Ah, pues yo también allí lloré, toda la noche.
Oh.
Sí, por Dios santo, que fue mi primera vez que lloré. Fue terrible. Oh, pero, de allí de Benjamín Hill hasta Mexicali, ya nos pusieron en otro tren. Porque ese que nos trajo, ese iba para Nogales. Entonces allí...
Ahí en Nogales... En Benjamín Hill.
¿Ruso? Este es Empalme, este es Benjamín Hill, y este es Nogales. Entonces de Empalme, este tren va para Nogales, y este tren va para Mexicali. De allí... nos pusieron en otro tren ya con bancas. Okay. De madera, pero ya bancas, ya sentado uno. Sí. Ya no fue tan difícil el viaje. Y ya de allí para este lado, pues ya lo traían a uno en bases. Ya los bases de aquí pues estaban bien acolchonaditos.
Okay. ¿Qué tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo? ¿Algún examen médico? ¿Y no necesitas inmunizaciones?
No recuerdo si nos... Creo que sí nos ponían una...
¿Sí?
Creo que... No recuerdo.
Ok. Está bien, pero... ¿Creas que?
Yo creo que sí.
Okay.
Yo creo que sí no la ponían.
Porque es común.
Sí, es muy. Oye, y luego pues es que tenían razón porque pues era, si alguien venía enfermo, les iba a enfermar más gente, sí. Les iba a costar. Es muy normal. Y ahora el que hallaban enfermo, pues a curarlo y que no se expandiera la enfermedad. Tenían razón.
Sí.
Muchos dicen, no, que nos trataron muy mal. No tan mal. A lo menos en Estados Unidos, ya aquí ya lo trataban a uno mucho mejor. Aquí, aquí en el trabajo lo trataban a uno
bien. ¿Por qué está mejor?
Porque uno está impuesto allá en México que lo maltratan. ¡Hey, cabrón! ¡Muévete! Yeah. Aquí ya no le hacían eso, por eso uno trabajaba uno más. Había trabajos muy duros. El piscar algodón es muy duro. Es tan duro que el costal, el saco, la bolsa es larga, muy larga, para que agarre. El algodón es muy livianito. Y para llenar una bolsa de esas con 100 kilos, se necesita mucho, mucho esfuerzo. El algodón tiene el capullo, tiene como, cuando se abre, sale el algodón y
¿sí?
quedan así los cinco, el capullo quedan como con 5 esquinitas
¿sí?
o estrellas. Y tenía uno que llegar, agarrarlo así y meterlo. Pero al agarrar el algodón, los picos le cortaban, le sangraban a uno los picos. Oh, eso era terrible.
¿Y dónde es el algodón?
El algodón lo piscamos allá en Sonora, en México, pero también lo piscamos aquí en Brole.
Okay.
Y en esos años creo que fueron los últimos años que se piscó algodón en Estados Unidos, porque salieron las máquinas. de piscar algodón.
Sí.
Y cambió todo eso.
Sí.
Cambió.
¿Tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo?
No.
No.
No había. Mayormente la primera vez, como no tenía uno la tarjetita esa, la mandaban a uno donde más lo necesitaban.
Oh, okay.
Pero ya con la tarjetita, algunos dicen que sí tenían más opciones. Yo no, yo nunca. A mí siempre donde me tocaba, allí me iba.
Okay. ¿Tuvo usted algo que decir acerca del lugar donde lo mandarían?
¿Me mandarían?
Sí,
sí. No, yo nunca tuve nada que decir. Yo lo que quería era como experimentar. Quería conocer muchos lugares, conocer muchos trabajos. No me aferré mucho al mismo trabajo, solo cuando llegué a Limonera.
Let's see. ¿Y se le permitía tener con usted algunos objetos? ¿Personajes?
¿Personales? ¿De allá de México para acá?
¿Sí? No.
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 ¿O no? Porque tú dices que...
No, okay. No. Tenía uno que traer solo su ropa,
sí,
dos pantalones, dos camisas, dos calzoncillos, dos...
Y tu sombrero.
Sombrero, sí.
Ok. ¿Y tus experiencias del trabajo? ¿Cuántos años trabajó usted en el programa?
Completos fueron como 2 años. En los cinco años que vine, porque era una vez por año, era el 58, 60, 61, 62 y 63. En el primero fueron 45 días, en el segundo fueron, que serían como unos 100 días. El tercero aquí en Oznar ya fueron como 7 meses, ¿cuántos son? Como que unos 400 días o más, algo así. Total, casi todo fueron casi 2 años.
Okay.
O unos 23 meses.
Okay.
Ajá. En las 5 veces.
En los lugares de trabajo está en Brole.
En Brole.
Y tú dices Gilroy también.
¿O? Gilroy. No fue exacto en Gilroy, fue en otro pueblito que se llamaba, que está de Gilroy para así para acá.
Monterrey. Modesto.
No.
Hollister.
Este.
Yeah.
Ese mero, Hollister. Fue Hollister. Correctísimo. Esa fue la última vez, ese fue el 63. El 63.
Hollister.
El primero en Brole, el segundo fue en Río Vista, pero es cerquita de Stockton. El tercero fue en Watsonville, que no está lejos de Hollister. Watsonville. Y luego el tercero. El primero.
Brawley, Watsonville.
Watsonville. El tercero fue aquí en Oznar. Mm. El tercero fue en Oznar. Que fueron como unos 7 meses.
Brawley, Rio Vista.
El cuarto.
Hollister, y cuatro fue.
El cuarto fue en Watsonville. Y el quinto fue en Hollister. Fue la última vez.
The last one in Rochester.
Sí.
¿Y cómo es la relación con la gente que vive allá?
Los mexicanos.
Mexicanos americanos. ¿Hay una relación? Porque creo que los braceros de Oxnard necesitan una tarjeta que dice que está bien, que si puedes ir allá, o necesitas ir en Santa Paula, necesitas un permiso.
¿Permiso?
Ya, yeah, permiso.
¿Para visitar a alguien?
Sí.
Ah, creo que sí.
Sí, huh.
Creo que sí. Sí, es que la asociación del lugar, por ejemplo, hay en Osnar, es una asociación de rancheros. Allí el Buenavista era una asociación de rancheros.
Okay.
Y como estaba, uno está a su cargo de ellos. Ellos se están haciendo responsables de uno.
Uh-huh.
Entonces, si yo necesito, por ejemplo, ir a visitar a alguien, a otra lejos, sí necesitaba un permiso de ellos.
Sí.
Sí.
¿Y está bien?
Sí, sí, sí. Sí. El tiempo que estuvimos mi hermano y yo allí en el Buenavista, en Osnar, queríamos ir a Tijuana.
Uh-huh.
Y nos dieron un permiso.
Oh, okay. ¿Es muy fácil o es muy difícil?
No, muy fácil, nomás nos daban un permiso, una tarjetita escrita, y con esa la presentábamos de allá para acá, como tener la green card, o como tener ahora, que ya somos ciudadanos, ya tener el pasaporte, el pasaporte, United States Passport. Uh-huh. Con eso ahorita nosotros, mi esposa y yo, nos movemos para donde quiera con ese pasaporte.
Okay.
Porque la MICA, la Green Card, cuando nos hicimos ciudadanos, nos la recogieron, nos la quitaron.
Oh.
Aquí en Los Ángeles.
Okay.
Sí.
Okay.
Ahí quedó la famosa Green Card.
Sí. En la televisión hay un programa.
Sí. Oh my God.
Okay. Let's see. ¿Cuántos braceros trabajaban en Boco junto con usted? Hay muchos.
Hay muchos. Había una cuadrilla. Por ejemplo, una cuadrilla se puede ser de 2, de 3, de 4, de 5, o de 20 o de 30. Había muchos modos, muchas cuadrillas.
Okay.
Porque de ahí del campo, cada una cuadrilla, si un ranchero necesitaba, por ejemplo, 15 personas, se traía 15 personas. Si necesitaba 5, se traía 5. Y si yo venía en la de 5, pues éramos 5 los trabajadores. O si era la de 15, pues eran las de 15, así. No se puede decir cuántos trabajábamos juntos, porque era muchas cuadrillas.
Okay.
Dependía de las personas que necesitara el ranchero.
Okay. Uh-huh. ¿Y cómo vives allá?
Oh, vivíamos allí en el campo, vivíamos en unas barracas, les decían barracas.
Oh, sí.
Que tenían, había unas barracas que tenían 10 o 12 personas, o había más. Había así, por ejemplo, aquí podían, había dos, una cama abajo y otra arriba, allí otra, y otra arriba, otra, y otra arriba.
Bunk beds.
Ajá,
sí.
Eso.
¿Y cómo es el comer?
A nosotros nos daban de comer allí en el, hay una cocina, el comedor era grandísimo. el tiempo que yo estuve allí, hubo un tiempo que estuvimos más de 1,200 personas. Más de dos, o sea, 1,200 personas. Entonces, allí tenían cocineros, muchos cocineros, porque daban mucha comida. Entonces ellos, uno nada más tenía que ir a comer a la hora de comer.
¿Qué come? ¿Mexicanos en comer?
Había mucha variedad. La comida era buena.
Bueno,
okay. La comida era buena. Nos cobraban $1.85 por el día. Todo lo que comiéramos en la mañana, el desayuno, nos daban el lunch para comer en el trabajo de allí, y en la tarde la comida de la tarde.
¿Y quién limpia?
Allí tenían todos.
¿En todos lugares? Nosotros,
en todos, sí.
Qué bueno.
Nosotros no teníamos que hacer nada.
Qué bueno.
Nada. Llegábamos a descansar. Si teníamos que lavar ropa, nos íbamos a lavar la ropa. Pero fue bien. A mí me gustaba el ambiente. O sea, era una vida diferente a la que nosotros teníamos en México.
Sí, porque leo mucho, pero creo que es muy difícil la vida.
Es muy diferente.
Sí.
Es muy diferente.
Es bueno.
Sí, pero a mí todo el tiempo donde yo estuve la comida era buena. Había gente que decía, no, pero no les gustaba.
Sí.
Ya, la comida es mala. No era mala. Simplemente que eran comidas que ellos nunca habían probado. Y si no les gustaba, pues decían, la comida es mala.
Sí.
Pero no, la comida era buena, okay. Era buena.
Sí.
Mayormente la primera vez, allí en Broly, a mí me gustó mucho la comida, porque allí daban a mediodía, no nos daban lunch para traer, sino que nos llevaban la comida a mediodía, con plato y todo.
Sí.
No, aquí en Osnar no, aquí nos daban en la mañana, y el lunch para mediodía. Y el lunch pues es dos sándwiches.
Huh.
Y un juguito, algo
wow.
así. Y una manzanita o una naranjita. Con esos tenía uno, sí. Pero en la tarde comía uno muy bien. Y
¿en Brole es grande o...?
Era un campo. Estaba grande también el campo.
Okay.
Sí, no sé cuántos habíamos, pero unos 200.
Okay.
O 250.
¿Y en
personas.
Oxnard?
En Oxnard,
no.
700, 800 o
okay.
mil y tantos. En Río Vista éramos como unos 30, algo así, como unos 30 nada más.
Okay.
Ajá.
Okay.
Y ahí en Río Vista, la señora del Filipino era la que hacía la comida, y una mexicana y un mexicano le ayudaban.
Oh.
También estaba buena la comida. Si hablamos así de por ejemplo, ¿qué dice? Hábleme de los braceros que trabajaban allí. ¿Hizo alguna amistad duradera? Sí.
¿Sí?
Sí. Me tocó conocer a un señor del estado de Guerrero, que nos conocimos allí en Brole. Y yo, cuando yo vine a Limonera, llegó él a Limonera.
Oh.
Se retiró hace, era unos 3 años. O 4 años se retiró. Nomás se retiró y se fue a México y se murió. Yo lo estimaba mucho. Lo estimaba mucho porque nos conocimos allá. Y ya después que él arregló, pues, Mica y yo también arreglé y nos conocimos, nos vimos aquí y muchos años trabajamos juntos aquí. Es bonito, es muy bonito conocer gente de otros estados y seguirse relacionando.
Sí.
Y sí se conoce uno mucha gente. Mucha gente conoce. A veces, cuando allí en las contrataciones conocía uno gente, y al año dos los volvieron a ver allí.
Ah.
O si trabajábamos juntos para acá y nos íbamos de vuelta allí en Empalme, nos volvíamos a ver.
Huh.
Sí, sí, se hace muchas, huh, muchas amistades.
Ok, Dad.
Mucho gusto.
El gusto ha sido mío. Es un placer.
A ver, los dejo aquí, a ver. Va bien todo, yo creo.
Pues creo que sí.
Me parece que sí. Está aprendiendo mucho, ¿eh?
Vale más que aprenda. Va a ser para su bien. No, sí habla bien.
Yeah,
yeah. Sí, when I get stuck, I've just been going to the English ones.
Oh,
and
yeah,
that way I can know what to say.
Okay.
So.
Pues I gotta get going.
Okay. Did you get everything done, or?
Well, I gotta go to Walmart, Paquela.
Okay.
And then come back.
All right.
A ver.
All right.
Con permiso.
Es propio. Yeah. Es suyo.
I love you.
Love you too.
Let's see.
It's going good. You're doing good.
Thank you.
Esto está interesante. Va a estar interesante esto.
Eso es de, oh, de
¿cuántos días de trabajo?
Mm-hmm. Sí, okay. Pero
arriba.
Sí. Yo soy interesante en esos, porque
okay,
soy una estudiante de historia. So, esos son muy interesantes a mí. Sí.
Okay.
See.
Por ejemplo, esta.
Sí.
Dice, ¿alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba? Sí.
Sí.
Sí. Casi en todos los lugares. No en todos, en algunos. Pero aquí en Osnar sí llegaron a venir personas de México a ver cómo estábamos nosotros. Nos hacían preguntas bien. O sea, se preocupaban por nosotros.
Oh, okay.
Sí, sí, eso sí es. Ajá. ¿Cómo se comunicaba uno con su familia en México?
Sí.
Por carta.
Carta.
Pura carta se usaba.
¿Y fotos?
Fotos, ya cuando venía uno y compraba uno su camarita y se sacaba fotos. Y mira, mamá, qué bonito,
oh,
me veo.
Ok. Okay,
thank
you, bless you,
papá. Mucho gusto de que
el gusto
ha sido
okay,
mío.
Papá. Oh, here, mom, I have that.
Oh, aquí están mis little. Ah, sin estos no puedo mirar.
Ah, sí.
Oh, okay. Okay. Thank you. Okay, bye.
Love you too, papá. Mucho gusto.
Igualmente.
Okay. Y está listo para.
Sí.
¿Para procesos?
Sí.
¿Cuántos días?
¿Cuántos días trabajaba la semana?
Sí.
Siete. A la semana. Siete. A veces, de vez en cuando, trabajaba uno el domingo solo mediodía.
¿Por qué domingo?
No sé. Pero nosotros estábamos obligados a trabajar todos los días. No había domingos para nada. Derecho.
Hmm.
¿Y
cuántas horas en un día?
10.
¿10?
10.
¿Por 7 días?
Por lo regular eran 10 horas. 10 horas.
¿Y tienes un time card o just en
no,
la mañana?
No.
¿Y cuando?
No, no. Nos llevaban del campo, nos llevaban al trabajo en bus. Allí ellos hacían el tiempo. Por ejemplo, si entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 5:30 de la tarde. No, más tarde. No, eran. Bueno, por lo regular siempre entrábamos a las 6. A las 6 de la mañana, así es que eran 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, a las 5, como a las 5:30.
Uh-huh.
volvíamos a la casa, que eran las 10 horas.
Ay.
Y eran 10 horas, aquí nos
dar,
esas 10 horas nos las estaban pagando a 87 centavos.
¿Huh?
87 cents.
Oh my gosh.
Per hour.
Oh my gosh.
Eran como unos 8 dólares diarios.
¿Y un día normal o típico?
Un día, bueno, como un día normal, por ejemplo, un día que trabajábamos 8 horas, casi no trabajábamos 8 horas, siempre las 10 horas, y oh, todos los días. Cuando trabajamos allá en Staten, pues en el Tomate, allí era por, no era por horas, era por contrato.
Oh, okay.
Entonces allí me parece que sí trabajábamos nomás 8 horas, pero con esas 8 horas ganábamos 2 veces más que lo que ganábamos aquí en porque allí ya podíamos ganar, si aquí ganábamos como 8 dólares en 10 horas, allá en 8 horas ganábamos 13 o 14 dólares en un día, en 8 horas, porque nos pagaban a 13 centavos la caja. Teníamos que hacer 100 cajas.
Wow.
Para ganar 13 dólares. Pero sí las hacíamos. Sí. Yo las hacía.
Sí.
Me ganaba 13 dólares. Y ya era mucho dinero.
Uh-huh.
Porque un dólar, con dos dólares y medio, compraba una camisa.
Oh, okay.
Con 6 dólares compraba un pantalón como este.
¿Y dónde vas a comprar?
En las tiendas nos traían al pueblo, de vez en cuando nos traían al pueblo en un bus en los domingos en la tarde.
Okay, okay.
Para comprar. Okay. Comprábamos cosas así, lo que necesitábamos, y nos íbamos un ratito al cine. Ya nos íbamos a la casa.
Okay.
Fueron unas 2 o 3 veces en todo el tiempo.
Okay.
Ya cuando vivimos aquí en Osnar, aquí era más fácil porque nosotros nos íbamos de ahí de la, pues el campo estaba ahí en la 5 y en la Ross.
Ajá.
¿La Ross?
Sí.
Sin la Ross. De allí nos íbamos al bulevar, y ahí donde que había, todavía existen unas tiendas allí de
sí,
ese tiempo.
Sí.
La casa del mexicano, la casa de Gordon's.
No sé.
Es una casa de un judíos.
Oh.
Gordon's Levi's.
Okay.
Ahí está todavía esa casa. Y allí comprábamos.
By the station?
Sí,
huh?
Sí.
Ok,
sí.
Recuerdo.
Pues por el bulevar, uh-huh. Es por el bulevar.
Sí, sí.
Pero,
yo recuerdo.
Sí.
¿Y necesitas pagar para, dices que para limpiar, pero para comer también?
¿Para limpiar? No pagábamos para limpiar.
Okay.
No, pagábamos solo la comida, pagábamos nosotros. Nos cobraban $1.85 por día,
okay,
por todas las comidas del día. Y no teníamos que hacer nada, limpiar nada.
Oh, okay.
No, allí tenían gente que nos cambiaban las cobijas, las sábanas,
uh-huh,
cada semana, y ellos limpiaban. Nosotros no teníamos que hacer nada.
Okay.
Estaba bien. Sí, donde quiera fue igual.
Okay.
Donde quiera.
Okay.
Esto, describa dónde vivía y cómo estaba amueblado, camas, sillas, estufa, había baños con drenaje. había camas, pero no teníamos sofás ni dónde sentarnos.
Oh, no.
No, nos sentábamos en la cama.
Ah.
Por ejemplo, ahí en Osmar, mi hermano vivía en la cama de abajo, dormía en la cama de abajo y yo en la de arriba. Llegábamos del trabajo y nos sentábamos los dos en la cama de abajo. Baños, había baños grandes para 20 o 30 personas al mismo tiempo, públicos.
Ah.
No había individuales, no. Era un baño para todos, tenía muchas regaderas y podíamos bañarnos mucha gente, muchas al mismo tiempo.
¿Y cómo es?
Se acostumbra uno. O sea, allá en México no estábamos nosotros acostumbrados a vernos sin ropa. Aquí tiene uno que bañarse en público, todos iguales. No hay, como te diría, no le da uno vergüenza. Porque okay. todos son, están igual.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
No hay inhibición, se llama, no hay inhibición.
Okay.
Muy agua caliente, como la quisiera uno. Uno nomás traía su jabón y ahí se... Su toalla y su jabón, era todo lo que uno necesitaba.
Okay.
Sí.
¿Y en los cuartos está caliente o muy frío? ¿Y cuando está frío,
no.
tenías cobijas para la fría?
Sí, ellos proporcionaban cobijas.
Okay.
Cobijas, sábanas y cobijas.
Uh-huh.
Y las sábanas nos las cambiaban cada semana. La cobija, de vez en cuando, como cada mes la lavaban.
Okay.
¿Cómo lavaba uno su ropa? Había lavaderos. Había lugares donde podía uno lavar su ropa a mano. Con su agua caliente, uno nomás llegaba, le ponía agua y luego la remojaba un poquito, le ponía su jabón, la tallaba y la enjuagaba y la ponía a tender.
Okay.
Sí. No. Todos los artículos de uso personal uno tenía que comprarlos.
Okay.
Cepillos, dientes y jabón, toallas, todo
okay.
tenía uno que comprar.
Okay. ¿Cuánto le pagaban?
El salario, por ejemplo, cuando pisqué algodón en Broly, ahí nos pagaban por libra de algodón. Tanto que no recuerdo a cómo nos pagaban la libra. No recuerdo.
Okay.
Pero si piscaba uno más, pues ganaba más.
Sí.
Si pisca, así era el
¿En cheque o...?
En cheque.
¿Sí?
Sí, en cheque.
Okay.
En cheque. Cada dos semanas.
Okay.
Cada dos semanas nos pagaban.
Okay. ¿Y qué hacía usted con el dinero?
Guardaba el cheque. Cuando llegaba otro cheque, iba y compraba un money order para mandarle dinero a México a mi mamá.
Okay.
Casi se lo mandaba todo. Yo nomás dejaba poquito para comprarme unas camisas, unos calcetines, eso.
Okay.
Y yo se lo mandaba a ella. Ya en un tiempo después, cuando ya no necesitaba mi mamá mucho dinero, o sea, ya estaba bien, ya tenía para comprar casi todo, pues todo compraba. Ya podía uno guardar su dinero.
Oh, okay.
Sí, ya ponía. Pues, cuando estuve en Osmar abrimos una cuenta, yo abrí una cuenta de banco.
Oh, okay. En Osmar.
Oh,
okay.
En el Levi.
Ajá.
Libby, ¿cómo se llama? El banco del Libby, decían banco Libby.
Sí.
Ese banco se acabó.
Okay.
Aquí estuvo en Santa Paula también un banco Libby.
Oh, no sé.
Sí, pero ese banco Libby Oh, el Wells Fargo.
Oh, okay.
El Wells Fargo se lo comió.
Okay.
Se lo compró, algo así.
Sí.
Pero sí, sí había, sí existía el Banco Libera, muy famoso. Okay. Y yo allí abrí una cuenta. Cuando me fui, pues fue cuando llevé ya como más de $2,000. Cuando me fui. Pero ya para irme, saqué el dinero del banco, compramos money orders y los mandamos a mi mamá. Ya cuando llegamos allá estaba el dinero. Estaba bien porque para no arriesgarlo en el camino. En el camino llevábamos nosotros, no sé mucha la gente, no puedo decir de toda la gente, pero nosotros siempre fuimos cautelosos con no llevar dinero, mucho dinero en el camino. Okay. ¿Para qué?
Sí. Ok.
Sí,
¿todos los braceros ganaban igual? No, porque
no,
hay,
no, porque hay, había distintos trabajos.
Sí.
Distintos trabajos, distintos sueldos.
Sí.
Por ejemplo, el que trabajaba por horas, en ese tiempo yo creo que sí ganábamos todos iguales, a 87 centavos.
Yeah.
El que trabajaba por horas. El que trabajaba por contrato, pues por contrato se gana más.
Oh, okay.
Por eso, ya después todos queríamos agarrar un trabajo por contrato.
Okay. ¿Alguna vez hubo
algún
problema
para recibir el pago?
¿Sí?
Nunca.
Qué bueno.
Nunca.
Qué bueno.
Nunca.
Qué bueno. Y
siempre.
Ya siempre.
Sí,
recibo.
Sí. Sí, siempre. Era el trabajo, era lo correcto. Sí, nunca hubo dificultad con eso.
Sí.
¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario? Sí, nos descontaban el alimento, las comidas,
oh.
El de la comida, ese venía descontado de nuestro salario.
Okay. Para comida.
Para comida.
Sí.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo? Sí. ¿Qué tipo de problema? No, yo nunca tuve problema en el trabajo. Nunca.
Qué bueno.
Nunca.
Y,
¿qué sucedía en caso de un accidente, de una enfermedad? Ni yo nunca me enfermé, ni nunca tuve un accidente. Vi a alguien que sí se enfermó, y vi a alguien que se accidentó también. A esos, yo tengo entendido, y si era así, los llevaban al, el que se enfermaba lo llevaban al doctor. Yo no sé quién pagaba. No sé si pagaría la asociación de rancheros o pagaría él. No, creo que la asociación pagaba.
Oh, okay.
Sí.
Okay.
Y los que tenían accidente también, mayormente. Porque era accidente del trabajo, si era accidente del trabajo,
oh.
Oh, eso sí la tenía también que pagar la asociación.
Ok.
Sí, porque las asociaciones le pagaban al programa bracero, le pagaban, hacían contratos y le pagaban no sé cuánto a las asociaciones para que ellos pagaran las enfermedades.
Okay.
Así trabajaba.
¿Y cuáles eran las quejas
más
comunes?
Comida, hospedaje, patrones, salarios. Pues había muy pocas quejas.
Qué bueno.
Muy pocas.
Qué bueno.
¿Y qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
¿Sí?
Nada.
Qué bueno.
Hacerlo. No, si no le gustaba el trabajo, tenía uno que hacerlo.
Uh-huh.
Porque o irse para México. Y como no queríamos irnos para México, teníamos que hacer el trabajo que nos asignaran.
Okay.
Era obvio.
¿Encontró algún tipo de
discriminación? ¿Con en esa permiso de discriminación? Nunca.
Nunca. Qué bueno.
No, nunca.
¿Alguna vez usted o algún de sus compañeros de trabajo?
¿Organizar una protesta laboral? No.
No. Okay. y tus pasatiempos?
Pasatiempos, no teníamos tiempo para pasar tiempo, sí, más que descansar. Salir a platicar con los, con la gente, con los otros compañeros, que en qué trabajaste tú, pues que yo trabajé esto, que yo trabajé aquello, así. Que a mí me tocó el apio, que a mí me tocó el tomate, que a mí me tocó el ejote. Esas eran nuestras pláticas con los compañeros. Okay. Esa era la, la comunicación que teníamos. Y ya con eso se divertía uno. O contar cuentos o contar historias. Ese era nuestro pasatiempo. No teníamos, no había televisión para...
¿Y música? No tenía un radio en ese cuarto.
Sí, sí, sobraban, después sobraban radios. Cada quien tenía, uno quería tener más. Había una estación aquí en Santa Paula, se llama KSPA. KSPA. A mí se me... ¿Si conoce a Los Alas? Ajá. Hasta, Sammy. Sammy Salas,
sí.
Su papá era locutor de esa radio,
oh.
Don Samuel, Don Samuel Salas, y esa, cuando estábamos ahí en Osmar, esa oía yo, la, pues nomás esa había en el condado, era la única estación que transmitía 2 horas en español, 1 en la mañana, o serían 4, 2 en la mañana y 2 en la tarde, y Don Samuel Salas, era un locutor de ellos y nos, yo me acuerdo mucho porque decía, tenía un dicho que decía, y adelante con la música.
Era libre de ir y venir de un lugar a otro como deseara.
Sí, sí.
Y no necesitas permiso.
No, no, solo si era, por ejemplo, lejos. O perder un día de trabajo.
Oh, okay.
Tenía uno que pedir permiso. Pero para un rato así, para... No,
sí,
no.
Por ejemplo la, a Oxnard, a Santa aquí, Paula.
No había restricción. Podíamos hacer. Por ejemplo, algunos domingos que no trabajaba. Yo no tenía amigos por acá, pero hubo gente que sí tenía amigos y alguien los traía en carro con los amigos a visitar otros campos también, si se podía.
Okay. ¿Y los días de festivas? ¿Sí?
¿Los trabajábamos?
Sí, trabajábamos, sí, ok.
¿Los trabajábamos?
¿Veían películas?
Sí, de vez en cuando, los sábados o los domingos en la noche, íbamos al cine allí a ver películas.
¿En el campo o en el ciudad?
No, en la ciudad. Okay. Estoy hablando de aquí, de Osnar.
Sí.
Porque del campo de ahí, de Buenavista al Boulevard, están, son poquita cerquita. Nos íbamos al cine. Allí. Okay. ¿Allí está todavía el cine?
Oh, ¿really?
Sí, ahí están. No opera, no exhiben películas. Pero allí está todavía, no lo han tumbado. Mm. Está cerrado, tiene... años y años.
Ah,
ahí está todavía.
Interesante.
Oh, sí.
Interesante.
Ajá. Sí, veíamos películas. Teníamos radio.
¿Y cuánto, o cuándo llevas aquí en Limonera?
¿Cuánto llevo allí en Limonera? 44 años.
44 años, ok. Ok.
1964 hasta ahorita.
Okay.
O sea, pero trabajando 37. Okay. Ahí en Limonera.
¿Y dónde estás the longest?
De Bracero.
Sí.
En Watsonville, en La Fresa, más de 7 meses. Aquí en Osmar fueron 7 meses, pero allá fueron poco más de 7 meses.
Okay.
Eso fue el 62. Okay. 1962.
Okay. Y hay ciudades muy cercas a ti, ¿no?
No, bueno, nosotros estábamos en un campo, pero era la ciudad, Watsonville eran como 2 millas.
Okay.
No podíamos ir a pie, caminando. Alguien tenía que llevarnos. a comprar cosas, a comprar ropa o algo. Ok, vamos en...
Sí.
¿Había iglesia católica? ¿Iba usted a misa? Solo aquí en Osnar. Bueno, de vez en cuando...
¿Pero necesitas trabajo?
Sí.
¿En domingo?
Pero el domingo en la tarde iba el padre. Ese padre Madera que les hablé hace rato, Jesús Madera, allí trabajó, allí estuvo, desde cuando él se ordenó, allí estuvo en la iglesia de Guadalupe. Y él los no recuerdo si los sábados en la tarde o los domingos en la tarde, él iba, nos decía misa. Pero ya en los otros campos no, nunca fuimos a misa porque estaban lejos los pueblos.
Sí.
Y no había,
sí.
No había chance.
So es único, ¿eh?
Único.
Que traes un ciudad cerca. Sí, it's rare that you have someone close, like a place close.
¿Cómo celebraban Semana Santa y Navidad? Trabajando.
Oh. Y los días festivos de mexicano, como el...
trabajando.
Todos los días. Ok. ¿Y la vida después de trabajar, regresó a usted a México cuando terminó?
Cuando terminaba el contrato, regresaba uno a México.
Sí.
Sí.
Y le facilitó su patrón transporte para regresar a México.
Sí.
Sí.
De donde estaba uno al centro, sí, era gratuito. Y del centro a la frontera también. Y de allí de Mexicali a Benjamín Hill, el pueblito que menté hace rato, hasta allí nos pagaban el boleto. Ya de allí de Benjamín Hill para el sur, ya nosotros teníamos que pagar el boleto.
Y después de terminar su contrato de trabajo, ¿qué tan difícil era conseguir?
¿Conseguir un nuevo?
Sí.
¿Venir otra vez? Otra vez a hacer lo mismo que hizo uno antes, hacerlo otra vez.
Okay.
Otra vez.
Okay. Sí. ¿Y qué había que hacer para obtener
autorización para regresar a trabajar en Estados Unidos? Hacer otro contrato.
O sea, ¿y necesitas otro examen?
Sí.
Sí.
Sí. Otro examen. Otros dos exámenes.
Sí. Ok. ¿Alguna vez renunció a su trabajo de parcero?
Nunca.
Nunca.
No.
Qué bueno.
Nunca.
Si usted no regresó a México, no.
No.
¿Si hizo ciudadano de los Estados Unidos?
En ese tiempo no. Primero conseguí la green card, que esa ya era para quedarme para toda la vida en Estados Unidos, que fue cuando llegué a Limonera. Pero me hice ciudadano hasta hace 14 años, en 1994. Háblame de su vida después de haber trabajado como bracero. Pues vine a trabajar ya no como bracero, ya como residente.
Sí.
Como residente.
Sí.
Y ya los últimos años ya como ciudadano.
¿Qué significa el término? Sí.
El término bracero para usted. Bracero es que veníamos nosotros a prestar nuestros brazos.
Sí.
El bracero se deriva de brazo. Y bracero quería decir que estábamos prestando nosotros nuestros brazos para trabajar en Estados Unidos. El trabajo de bracero, si sabes, que empezó en 1942 por el problema que en esos años empezó la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Los Estados Unidos tuvieron que traer brazos de afuera para levantar las cosechas, los ferrocarriles, las minas, no sé. Pero mayormente para la agricultura, porque necesitaban comida para los que estaban aquí y para los que estaban en la guerra. Uh-huh. Y había mucha gente que se fue a la guerra y dejó los trabajos aquí. Sí. Entonces se hizo el programa bracero para eso, para levantar las cosechas de verduras y frutas en Estados Unidos. Uh-huh. Para el bien de Estados Unidos y para el bien de México, porque fue muy bien para México. Uh-huh. Si no, nunca hubiera yo tenido, no hubiera podido comprar calzones. Uh-huh. Allá en México. Pero gracias al programa bracero ya pudimos vestirnos, sí, comer mejor, vivir, sí, mejor, que era lo que todos necesitamos. O es en esta vida es de vivir mejor.
Hay cosas que no tenía allá.
No, allá no se podría. A mí me da mucha lástima cuando pienso en mi papá. ¿Por qué? Porque yo estoy casi seguro, 100%, que mi papá nunca en su vida se comió una manzana.
No.
¿Por qué?
Sí.
Porque no había. Y si hubiera habido, él no tenía con qué comprar una manzana. Así me dicen mucha gente y les cuento esto y dicen, eso es increíble. Es increíble, pero así fue, porque yo estoy segurísimo que él nunca se comió una manzana. Bananas sí, de vez en cuando, porque eso sí había, y si las compraba, podría comprar una de vez en cuando, pues allá cada 5 o 6 meses, sí, yo creo que sí comió plátanos, pero de manzana estoy seguro que no. Yo ahora cuando estoy yo disfrutando de algo novedoso, bueno, que nunca había yo comido algo, alguna cosa, y siempre me acuerdo de mi papá. Y me digo, Dios, gracias que me diste esta vida que mi padre nunca pudo. Y me da mucho sentimiento,
sí,
porque él no pudo. Él, y murió joven mi papá, 62 años. 62 años es joven porque
es
yo...
Es más joven de mi papá.
Porque yo tengo, sí, 72.
Lo siento.
Yo tengo 72 y él, yo ya le rebasé 10 y él era joven,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero eso... Es que se vivía muy pobre en México, vivíamos mucho, muy pobre. En los años esos que estuvimos allí con ese señor, se llamaba Donaciano González, que nos pagaba a 25 centavos y al mude maíz el día de trabajo. Esos años fueron los dos años más duros que todos nosotros vivimos. Porque ya lo que traíamos puesto ya por donde quiera, hoyos y hoyos. Mi hermano el mayor salió de trabajar de la casa del patrón y en alguna parte había unos calzoncillos de los hijos de ellos. Y mi hermano se los robó. Y llegó a la casa y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué hice esto? Mi hijo, pero tú sabes que no puedes robar. Dijo, ¿pero qué no me ve? ¿Cómo traigo las cosas de fuera? Dice, ay, mi hijo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Después, no sé cuándo, salió otra vez y una gallina que andaba por ahí desperdigaba, perdida allí en la noche, se la agarró y llegó con él, con ella, ya muerta, y para comérnosla. Nosotros duramos días que no comíamos más que una tortilla dura en la tarde. Fueron años duros. Fue muy duro. Por eso, cuando ellos empezaron a venir a Estados Unidos, nos cambió la vida. Nos cambió por completo. Porque ya podía comprar, podíamos ya comprar cosas, maíz, frijol, sal, chiles, tomates. Y ya podíamos comprar arroz.
Sí.
Ya podíamos comprar muchas cosas.
Sí, sí.
Cambia la vida.
Sí.
Aún así, duramos hasta que yo arreglé, todavía no la habíamos, ya aunque veníamos al norte, todavía no estábamos bien. Pero yo ahorita me pongo y les cuento, yo empecé a vivir cuando vine a Estados Unidos.
Sí.
Lo que viví allá en México, eso no era vivir.
Sí.
Era sobrevivir apenas.
Sí.
Y por eso se puede uno explicar, si muchos le preguntan a uno por qué vino a Estados Unidos, para sacar para comer.
Uh-huh.
Ese fue el en estos años pasados, cuando estaba José López Portillo de presidente en México, dijo, los mexicanos se van a Estados Unidos porque el mexicano le gusta la aventura.
Uh-huh.
No, mentiroso. Nosotros no vinimos de aventureros.
Uh-huh.
Vinimos porque necesitábamos comer.
Yes.
Necesitábamos comer. ¿Cómo que por aventurar?
Sí.
No, si hubiéramos querido aventurarnos, hubiéramos ido a Europa.
Sí.
Ay, señor.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen trasero?
Muy orgulloso.
¡Qué bueno!
Yo tengo un gran orgullo que yo, con mi trabajo, ayudé a este país a sobresalir. Fue pequeñito lo que yo hice, pero yo me siento orgulloso de haberlo hecho. Porque entre los millones que vinimos, levantamos el país. Y que los gabachos no lo nieguen, porque así fue.
Sí.
Si no ha sido, y ahorita todavía, si no es por nosotros los mexicanos, el país no estaría en la abundancia que está. Nosotros lo hemos levantado, el país. Y eso es orgullo para uno.
Estoy orgulloso.
Yo estoy orgulloso de haber sido bracero. Hace poquito que andaba este señor queriendo que recoger ese dinero que nos... Fuimos a una junta a Fresno y nos dijo, miren, aquí van a hacer un monumento a los braceros. Le dije, pues ojalá y lo hagan pronto para venir y decirle a Dios, mira, Dios mío, yo... contribuí para todo esto. Sí, estoy muy orgulloso. Hay mucha gente que antes se sentía mal que porque le decían que era bracero. No, eso es para sentirse orgulloso. Y yo estoy muy orgulloso.
Qué bueno.
Como estoy orgulloso de haber podido emigrar a Estados Unidos ya con la mica verde y más haberme hecho ciudadano. Es otro orgullo más.
Sí.
Sí, yo a este país lo quiero muchísimo.
¿No te sientes como un número persona que no tiene un cara? ¿Huh?
No, yo me siento bien orgulloso de haber ya vivido casi toda mi vida aquí. Y nunca me he sentido discriminado tampoco. Nunca me he sentido discriminado. Nunca. No sé. Yo he visto gabachos discriminar a mexicanos. Los he visto. Por el color. Yo los he visto. Pero a mí nunca me han discriminado. Nunca. yo les echo la culpa a ellos que no aprendí inglés porque su culpa de ellos. Porque donde quiera, si iba al correo me hablaban español, si iba a las tiendas me hablaban español, si donde quiera que iba me hablaban español, pues no aprendí.
Sí.
No aprendí porque tengo muy mala cabeza.
No. El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera.
Definitivamente, la cambió como de aquí a así, pero al 100%, la cambió 100%, para bien mío y para el bien de mi familia.
Sí. ¿Y dónde tu esposa?
Allá en Jalisco, en Tepatitlán.
Oh,
ella,
okay.
Sí, ella es de allá.
Oh,
sí,
okay.
Vivíamos donde yo compré mi casa allí en Tepa. Tepa, le decimos Tepa por agregar Tepatitlán.
Sí.
Vivíamos como a 2 cuadras cercas y yo ahí la conocí y nos hicimos novios y el 1970 nos casamos.
Oh, ok.
Sí, yo
¿Y
ya...
¿Y ella lleva aquí también?
Sí, cuando...
¿En 1970 o
sí,
cuándo?
Como un año después. Nos casamos el 70 y ella arregló, casi 2 años, ella arregló el 72.
Ok.
Yo le...
¿Cuándo terminó tu trabajo? ¿O?
No. No, es que yo aquí ya en Limonera ya nunca terminó el trabajo.
Ok.
Porque yo ya tenía la green card. Porque el bracero se terminó el 64.
Sí.
Pero ese mismo 64 yo ya tenía la green card.
Oh.
Entonces ya me quedé.
Sí. Y Limonera dice que, quiero así, aquí.
Sí. Sí. Entonces yo le apliqué al consulado para traérmela a ella y sí, como en año y medio ya estaba ella aquí también conmigo.
Ah.
Y aquí crecimos nuestra familia.
Y está bien, vivemos toda la familia en Limonera.
Sí, vivemos bien. Somos pobres.
Sí.
Somos pobres, pero vivemos como ricos de México. Vivemos mejor que los ricos de México.
Sí.
De eso estoy 100% seguro. Porque allá el rico en México sí puede comprar muchas cosas, pero el rico allá en México quiere nomás tener dinero. Quizás sí, vivan bien. Pero nosotros estoy seguro que vivimos mejor que los ricos de allá.
Uh-huh.
Y por eso estamos felices. Aquí crecimos nuestra familia. Aquí vivimos. Yo creo que un año más nos vamos a mover aquí a Santa Paula.
Uh-huh.
Sí. Porque cuando ella se agarre su pensión,
uh-huh.
Nos vamos a tener que mover. Porque allí nos cobran muy barato porque ella está trabajando,
uh-huh.
La renta.
Sí, sí.
Ahí la renta estamos pagando $500 al mes.
Uh-huh.
Aquí una renta cuesta 1.200, 1.300.
Sí.
Y nos vamos a mover aquí porque el 78 compramos una casita nosotros aquí.
Dice que hay un plan de médico en Limonera. ¿Cuándo
empezó? Yo no sé cuándo empezó, pero cuando
durante la programa de bracero.
Sí.
So, antes de César Chávez, ¿eh?
Antes.
Qué bueno.
Antes. Muchos compañeros me dicen que no.
Sí.
Pero sí lo teníamos.
Qué bueno. Es muy importante.
Sí, es muy importante.
Porque creo que no hay médico, creo que no hay nada para la gente.
Me parece que mejoró. Lo hicieron mejor, sí. Pero sí existía. Sí existía.
Okay. Pero es único también.
Sí.
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 Y en la plan de médico, ¿qué es? Visión.
Visión.
Físico.
Dentista, físico.
Dientes.
Ah. años recientes de eso, de cuando la huelga y el Chávez y todo eso, estaba mejor que ahorita.
Okay.
Ahorita lo han ido, en lugar de ¿cómo se dice? De incrementarlo, lo han ido bajando. Ahorita mi esposa paga tiene que deducir el 25%. Antes era el 85% le pagaban. Ahora le pagan solamente el 75%. Pero es bueno de todos modos.
Sí.
Es bueno.
Sí.
Mi esposa tiene como ya como 5 años, cada año una operación. Ahorita la acaban de operar, ahora en el día 15 de mayo, la operaron de un cáncer en el seno.
¿Cuál cáncer?
Cáncer del seno. Breast cáncer, del pecho. Le sacaron un tumor,
sí,
chiquito. Y ahora en la semana, el jueves pasado, terminó la radiación. Primero la terapia. La terapia de esta de, ¿cómo se llama? Que es como un gas que les pone, que se les cae el pelo.
La quimo. Mi mamá tenía non-Hodgkin's lymphoma, es una cáncer también.
Ajá, sí.
Y ella necesita quimo y radiación también.
Ok.
¿Tu esposo está bien?
Sí, está bien.
Oh, qué bueno.
Está bien. Estamos felices porque pensamos que fue a tiempo, porque ella cada año se hacía el chequeo del mamogram.
Sí.
Cada año se lo hacía. Y pensamos que fue a tiempo y por eso se salvó y se va a salvar. Yo creo que que no le va a seguir y estamos contentos por eso.
Sí.
Sí. Pero la quimo le dijeron que iba a costar $20,000. Eso iba a costar. Entonces nosotros creímos que si la aseguranza le pagaba el 75%, iban a ser $15,000 de la aseguranza y unos $5,000 nosotros. Yo creo que no, porque nomás nos ha llegado un bill de 662 y ya se los pagué y no ha llegado otro. Ahorita nomás estamos esperando el de la radiación, que van a ser unos 500 o 600. Es mucha ayuda de todos modos.
Sí.
Allá en México no hubiera podido hacerse esto.
Y también hay un plan de retiro en Limonera.
Sí.
¿Cuando estás bracero?
Sí, no, de bracero
cuando
no.
¿Estaba?
No.
Ya
cuando estaba con la mica, sí.
Oh.
Yo lo tengo, yo tengo ese plan de la compañía.
¿Con la mica?
Sí.
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 Okay.
No es mucho lo que dan, pero me están dando como $500 al mes.
Mm.
Y mi seguro social.
¿Y cuándo empezas el plan?
Ese plan lo empezó la compañía en 1975.
Okay.
Yo lo empecé a agarrar ahora cuando me retiré, ahora el 2001.
Okay.
Sí. El 2001 me empezaron a mandar de ese plan de retiro.
Uh-huh. ¿Hay muchas cosas que quieres hablar?
Yo creo que ya dije casi todo.
Uh-huh.
Ya casi dije todo, porque a mí se me hace que ya hablé hasta de más.
Ok, pues.
Entonces, aquí lo terminamos.
Sí.
Termina.
Muchas
bueno,
gracias.
Pues no,
señor,
pues
ese, Nuño.
Ha sido un placer ayudar a eso es para una tesis, ¿verdad?
No, ¿no? Es por mi mejor mi carrera. Es por mi carrera.
Oh, okay. Okay.
Sí.
Sí, entiendo. Sí, entiendo.
Muchas gracias.
Muy bien.
Soy un double major de Chicano Studies y también de Historia. Y, pero tengo muy, muy interesante en Historia de, la, de la, los mexicanos.
De mexicanos.
Porque hay, hay mucha, pero no... Mucha gente tiene una visión mal y dice eso, pero no
hay
muchas historias y relatos, pero no hay documentos.
Hey, tenemos mucho bueno. Tenemos mucho bueno, pero no se cuenta, no se dice, no se escribe.
Sí.
Pero tenemos mucho bueno.
Sí, pero
nos están lo contrario, nomás se cuenta lo malo.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Y, no
y
es
hay
así.
Historias, hay relatos de están positivos.
Positivos.
Y necesitan esos escribir.
Salir, sí. Salir para que se sepa, para que para esa gente que dice que los mexicanos somos así, que así, que así, nomás están viendo lo malo.
Sí.
Pero no están viendo lo bueno ni los beneficios que le estamos dando y todos hay mucho bueno.
Sí.
Se necesita que salga a la luz para que esa gente ahora esa gente que dice habla mal de los mexicanos es la gente más ignorante.
Sí. Sí.
Eso es cierto.
Sí.
Es pura ignorancia lo que ellos,
sí.
Esas personas tienen.
Sí.
Y pues, algo que salga, y si sale algo y uno solo que lo lea, ya se ganó algo.
Sí. Sí.
Que esperamos que sean más los que lo lean.
Voy a escribir una papel o tesis de, de cáncer en el latino. Comunidad.
Ah, okay.
Creo que hay mucha gente que está enferma de cáncer o pues más de cáncer y es mi foca.
Okay.
Sí, mi foco.
Sí, sí.
Sí,
okay.
Porque mi madre está enferma con non-Hodgkin's.
Mm-hmm.
La hermana de mi papá se murió de leucemia.
Leukemia.
Y soy de Piru y en Piru hay mucha gente que tiene cáncer, hay mucha gente tiene leucemia, tiene non-Hodgkin's y cuando voy a research it y dice que statistics dice hay un a 50 mujeres o hombres
latinos.
Sí, sí, pero grupo los latinos
son más.
En no grupo yeah. En todos con americanos con
okay,
negros
madre,
con, no foco
en
solo latinos
en un solo latino. Oh.
Y necesito porque
claro. Claro.
¿Quién trabaja en los agriculture? ¿Quién
el
trabaja latino. En cleaning houses? Mi mamá trabaja en las casas de los ricos y ellos tienen orchards y mis abuelos trabajan en los naranjas y
sí.
Hay mucha pesticides. So, es muy interesante.
Es muy interesante. Yo trabajé 18 años piscando limones. 18 años. Los otros 18 o 19 los trabajé en el empaque. Pero también en el empaque hay pesticida.
Sí, y creo que mi abuela dice que antes que usa... nidos, no sé,
agujas,
nidos,
agujas
a naranjas con steroids para por to make them big. So, ¿qué haces cuando come o just touch, you know? Or, or you know, es muy interesante.